Buenos días a todos. Es una bendición estar aquí con ustedes esta mañana enseñándoles lo que el Señor me está mostrando a mí. Todo el mundo está en un viaje y definitivamente esto es algo muy cercano a mi corazón. Y yo quiero invitarlos en un viaje, un viaje que tal vez se sienta sorprendentemente familiar para muchos de nosotros. Es un viaje que John Bunden, el autor de este libro increíble, El Progreso del Peregrino, escribió. Si no lo han leído, es un libro increíble y se los recomiendo. Es realmente increíble la realidad de que tú puedes encontrar, la realidad que puedes encontrar ahí. Es un libro increíble que nos puede ayudar a todos, porque todos estamos en un viaje de lo que es la fe cristiana. El protagonista del libro, su nombre es Christian, y él tiene una carga pesada y está en la ciudad celestial, y en ese viaje él se encuentra muchas instrucciones y tentaciones, muchas dudas, e incluso caminos que son atractivamente más fáciles. Y esto es parte de la naturaleza humana. Nosotros vamos a encontrar problemas serios si nosotros no prestamos atención a eso en nuestros propios viajes, especialmente en los tiempos en donde nosotros estamos, que estamos viviendo, cuando estamos tan bombardeados por tanta información cada día, y si no prestamos atención vamos a pagar un precio. Entonces, por eso yo he estado meditando en mi propio viaje y pensando acerca de esta fecha o de la realidad de la cristiandad y en los tiempos de hoy. Y he estado pensando y orando y buscando en el Antiguo Testamento. Y particularmente el Señor llamó mi atención cuando empecé a ver el último revivamiento en el Antiguo Testamento. Muchas de las cosas que ustedes saben que pasan en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel, uno las sabe, pero entender qué es lo que estaba pasando ahí, cuáles eran algunos de los principios y algunas de las realidades que estaban pasando ahí y que podemos aprender de ellas, porque la Escritura está ahí para nosotros y, por supuesto, es totalmente diferente y se aplican de forma diferente, pero hay tanto también que se puede aplicar para nosotros, así que vamos a tratar de encontrar algunas de las cosas que podemos aprender de ellos mientras nosotros vamos en nuestro propio viaje. Entonces, esa es la razón por la cual el título de mi mensaje se llama Reorientando Nuestras Prioridades, es el tópico o el tema del mensaje de hoy. Y para eso nosotros vamos a estar leyendo el libro de Ageo. Es tal vez un libro poco conocido, es corto en el Antiguo Testamento. Algunas veces es difícil encontrarlo porque tú vas al Antiguo Testamento y tratas de encontrar Ageo y es difícil encontrarlo porque es muy chiquito, es un libro increíble, es específico. Pero si tú prestas atención conmigo hoy, te vas a sorprender de qué tanto poder el Señor ha puesto en ese libro y de cuánta bendición será para nosotros. Así que vamos a leer el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. Y voy a usar muchas escrituras. Algunas veces voy a ir un poco rápido, pero aguántenme porque quiero darles lo que más puedo, el contexto de lo que estaba pasando y por qué está ahí. El versículo 1 dice: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesuá, hijo de Jehozadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales: el pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven en casas ustedes? ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales: miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. De manera que podamos entender lo que está pasando aquí, nosotros necesitamos pensar en una realidad importante. El Señor estaba hablando a través de su pueblo y estaba demostrando tanta misericordia y gracia. Entonces había un patrón en el Antiguo Testamento de que el pueblo de Israel buscaba al Señor y después empezaban a pecar y ponían sus ojos en los ídolos y en las cosas paganas y se apartaban del Señor. Y después nuevamente el Señor traía un poco de juicio, se arrepentían y después empezaban el ciclo este una y otra y otra vez hasta un momento. Cuando el Señor dice, ya, basta. Y aquí nosotros vemos que el pueblo de Israel entran en uno de los momentos más oscuros de sus vidas. Ellos estaban siendo invadidos, la nación estaba destruida y ellos fueron captivos de este increíble ejército de Babilonia. Y todo se convirtió en oscuridad para Israel y era muy pesado y era un momento muy triste para ellos. Y no solamente eso, sino que tenían que irse de su nación. Eran captivos, entonces eran tomados a este lugar, Babilonia, 1,000 kilómetros lejos de Jerusalén. Y ellos se quedaron ahí. No 2 o 3 años, sino 70 años. Y eso era parte del juicio de Dios. Y sin embargo, el Señor quería expresar su misericordia, era parte de su proceso, ¿verdad? Y en un momento específico, cuando los 70 años fueron cumplidos, Dios abrió una manera milagrosa, una puerta para que ellos pudieran volver. Y después ellos tuvieron la oportunidad de volver a Jerusalén después de 70 años. Y el grupo que volvió, o los grupos, habían 3 grupos que volvieron. El primer grupo que volvió de Babilonia a Jerusalén era liderado por este hombre que se llamaba Jesúa, hijo de Zorobabel, perdón. Y en este primer grupo que llegaban, ellos debían reconstruir el templo de Jerusalén porque estaba completamente destruido. El segundo grupo era liderado por un tipo que se llamaba Ezra. Y creo que hablé de esto el año pasado, la última vez que hablé. Y el enfoque era establecer la ley y la comunidad. Y después el tercer grupo vino liderado por este hombre Nehemías, que muchos de ustedes conocen. El enfoque era reconstruir los muros de Jerusalén. Y esos eran los 3 grupos que volvían. Y después podemos ver el último revivimiento del Antiguo Testamento. Hoy nos vamos a enfocar en el primer grupo de captivos que fueron guiados por Jesúa y Zorobabel. Entonces, ¿quién es este profeta que creó, mandó este mensaje? Su nombre era Geo, era un profeta. Él era contemporáneo con el profeta Zacarías y probablemente vivió en el exilio y ya era un poco viejo cuando escribió este mensaje. El mensaje que él tiene es un mensaje interesante porque era para animar al pueblo de Israel para que pudieran reenfocarse en la tarea de reconstruir el templo de Jerusalén. Entonces vamos a ir al versículo 1. Dice, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Tuve que practicar mucho para poder decir ese nombre, como por 4 años, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadac, el sumo sacerdote. Entonces Dios manda una palabra a través de Ageo. Y vean que en el principio del libro, él está dirigiéndose a los líderes de las naciones. ¿Y quiénes son? Vemos que son Zorobabel, que era el gobernador del país. Él era el que estaba a cargo de todos los asuntos civiles y del ejército. Él era una persona clave en lo que el Señor quería hacer, pero él también se lo manda a Jesúa. Y él era el sumo sacerdote, él era el que estaba a cargo de todos los asuntos religiosos, él era el que iba al templo y ofrecía los sacrificios a nombre de todas las personas, ¿verdad? Entonces, él era muy esencial esta palabra para lo que ellos estaban haciendo, pero también es un mensaje para los líderes, pero también para todo el pueblo. Entonces, vamos a ir al versículo 2, donde dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ok, él está dirigiéndose a estas personas. Las personas están diciendo que no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Después de 70 años de estar captivos, de estar en Babilonia, de estar sufriendo, de estar en vergüenza, Dios abre una puerta increíble para estas personas, este primer grupo, para volver de Babilonia a Jerusalén. Y aquí vemos en el texto que todo el mundo está diciendo, bueno, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. El templo era un símbolo de la nación, era parte de la identidad de Israel, era parte de lo que las otras naciones veían, de cómo Dios bendecía a este pueblo. Y el templo era un lugar muy importante, este era el lugar donde Dios interactuaba con el pueblo de Israel, su santidad, todo. Había un protocolo tan increíble para ver todas las medidas y todo, y por la invasión de los babilonios, El templo estaba completamente destruido, pero estas personas están diciendo que todavía no era el momento de reconstruir la casa del Señor. Y no solamente eso. En este momento debo ser honesto. Cuando lo leí la primera vez pensé, me volví como un poco así como juzgándolos. Ay, estos israelitos, ¿qué les pasó? Y saben, no es el tiempo todavía. Lo vamos a hacer después. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué decían eso? ¿Por qué ellos lo querían hacer después? ¿Por qué no hacerlo ahora? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Quédense conmigo. Vamos a encontrar la pregunta. Vamos a ir al versículo 3. Dice, entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. Porque no solamente dijeron, lo vamos a construir después. Pero el profeta les dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Entonces, no solamente no están diciendo, Señor, no es momento de construir tu casa, sino que se están construyendo para ellos casas maravillosas y lujosas mientras la casa del Señor permanece en ruinas. Y esto es pesado y vamos a ir más profundo en esto, en por qué está pasando esto. Y mi pregunta y su pregunta tal vez va a ser, ¿cómo es que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué el pueblo de Israel tenía este comportamiento raro, patrón? Y de manera que podamos ver la respuesta, tenemos que ir por todo el texto. Y vamos a ir ahorita, vamos a poner una pausa aquí en Ageo y vamos a ir al libro de Esdras. Y vamos a ver ¿qué es lo que pasó 16 años antes de este momento? 16 años al pasado. Vamos a ir a Ezra, capítulo 3, versículo 1 al 3. Y voy a leer algunas de las ideas que pasó ahí. Esto es en el momento en el que el pueblo de Israel vuelve de Babilonia. En el momento, y dice en Ezra, capítulo 3, dice que en el otoño temprano, cuando los israelitas estaban pasando el tiempo en Jerusalén, tenían un propósito unificado, estaban tan emocionados, volvimos a Jerusalén, de Jesúa y ellos empezaron a construir el templo del altar del Señor. Estaba en este gozo que estaban volviendo. Después vemos en el versículo 8 que la construcción del templo empezó a mediados de la primavera, 2 años después de que habían llegado a Jerusalén. Y después el versículo 10 dice, cuando los que construían el templo, los sacerdotes se pusieron sus ropas y pusieron las fundaciones, hicieron todo, ¿verdad? para empezar este proceso. Y en el versículo 11 dice, con alabanzas y gracias, cantaron al Señor. Él es tan bueno, Él es fiel. Su amor por Israel y por los judíos permanece para siempre. Y todas las personas estaban emocionadas. El versículo 12 dice, pero muchos de los sacerdotes levíes lloraron en voz alta cuando vieron las nuevas fundaciones del templo. Y otras personas estaban llorando, otros estaban gritando de gozo. Ellos vinieron con todo el momento, con toda la determinación, emoción. Era increíble. Era increíble estar ahí en ese momento. Pero algo después pasa en la narrativa. Vamos al siguiente pasaje. Esra, capítulo 4, dice, entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirles que siguieran trabajando. Sobornaron a algunos para que frustraran sus planes. En el primer momento, cuando tuvieron oposición, ellos cayeron. Con tal posición se desmoralizaron, se desanimaron, dejaron de reconstruir el templo. 16 años pasaron y entonces ahora podemos entender por qué y cómo es que el templo está en ruinas. Es como que alguien abandonó ese lugar porque ellos se desanimaron. Perdón. Ellos encontraron oposición. Ay, perdón. Ellos estaban tan desmoralizados y como resultado de ser desanimados, eso no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso que tomó tiempo, poquito a poquito, y ellos se distrajeron. Ellos cambiaron sus prioridades. Porque ya Dios no era una prioridad. No era la prioridad reconstruir el templo. Entonces encontraron otras prioridades en sus propias vidas. ¿Y saben cuáles eran esas prioridades? Ellos se enfocaron en sus propias casas. Y déjenme decirles algo. Estas eran casas elegantes. Pusieron cosas, tipos de maderas especiales que traían de otros lugares. Era hermosa. No era simplemente una casa simple. Eran casas hermosas. Era un contraste. Hermosas casas. Incluso con la madera que necesitaba el templo, lo pusieron en sus casas. Pero el templo estaba totalmente en ruinas. Entonces, solo para... Déjenme aclarar algo. Dios no está condenando eso. Él está condenando que el orden de las prioridades cambió. Y ese es el problema. Cambiaron sus prioridades. Entonces es verdaderamente interesante ver cómo es la idolatría en la Biblia. Y un tema interesante que no podemos olvidar es que después de que Israel fue cautivo a Babilonia por 70 años, ellos nunca crearon ni una estatua o ídolos, nunca más. Después de que ellos vuelven, ellos estaban bien curados de eso. Nunca escuchas a Baal otra vez o hasta ninguno de los otros ídolos de los dioses paganos. Nunca escuchan otra vez que hicieron un ídolo después de la cautividad. Y eso es muy interesante. Pero, sin embargo, la idolatría toma otra forma. La idolatría tomó otra forma. Porque la idolatría es una forma de celebración. Es lo que tú celebras, es lo que te trae gozo. Esto es idolatría. Es que tú celebras algo, tú pones toda tu energía, todo tu enfoque, todo lo que te gusta, te emocionas. Y esto es lo que está pasando en ese momento, la idolatría de los tiempos antiguos, porque antes de ir a Babilonia y que eso desapareciera, tomó otra forma. Y para muchos de nosotros esto podría ser una realidad similar. A veces venimos a los pies del Señor, lo muy emocionados por el Evangelio, por Jesús, queremos conocerlo, queremos servirle con todos nuestros corazones y estamos tan, Señor, lo queremos hacer, queremos revela lo que tú quieres que yo haga para ti, Señor, queremos hacer todo por ti, porque estamos emocionados por ti, pero después, de repente, nos distraemos. Y todas las cosas empiezan a estar en los primeros lugares de nuestra vida. Y déjenme decirles, cuando Dios no es una prioridad, algo más toma el su lugar. Porque algo que yo he entendido es que nosotros fuimos creados para adorar. Nosotros fuimos creados de esa manera. Incluso si tú no lo reconoces, nosotros fuimos creados para adorar. Nosotros fuimos adorados para creados para adorar algo. Y si no adoramos a Dios, vamos a adorar a algo más. Por supuesto, eso puede tomar otro ejemplo u otra forma, pero a veces puede ser tu familia, puede ser tu retiro, puede ser tu carrera, puede ser relaciones, puede ser tu trabajo. Malos comportamientos pueden ser tu ídolo, pero también cosas buenas como una casa, tu familia. Y porque estas cosas no fueron creadas para ser adorados, causan daño al final. Y eso es lo difícil, esa es la parte triste de esto, cuando nosotros ponemos a alguien más o algo más por encima de Dios. Y vamos a ver cuál es el resultado de poner las casas y no a Dios como prioridad. Vamos a volver a Ageo, capítulo 1. Ahora vamos a ir en los versículos, al versículo 5 ahora, y vamos a leerlo. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. El profeta Ageo está casi diciendo, despierten. Reflexionen en sus vidas. Vean qué es lo que está pasando en sus propios patrones, en su propio camino. Y esto es muy interesante, es una reflexión para nosotros también, porque nosotros también podemos hacer un diagnóstico personal de nuestras propias vidas, dónde estamos poniendo el gozo más alto en nuestras vidas, qué es verdaderamente lo que estamos persiguiendo. Y ustedes lo saben, y si no lo saben, bueno, un buen ejemplo es dónde ponen más de su tiempo. Todo el mundo está persiguiendo algo, todos perseguimos algo, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los resultados de ese esfuerzo? Y eso es una pregunta que yo me hago a mí mismo. ¿Acaso estos esfuerzos producen buenos resultados? ¿Acaso estos esfuerzos están alineados con la voluntad de Dios? ¿O estos esfuerzos producen solamente tristeza y vacío y no gozo? En este punto, el pueblo de Israel, ellos necesitaban una reorientación. Y no solamente una reorientación de sus comportamientos, sino una reorientación de sus corazones. Sus corazones necesitaban ser reorientados hacia Dios nuevamente, de manera que ellos pudieran estar en plenitud y en gozo. Mientras más enfoque nosotros ponemos en nosotros mismos, menos vamos a tener. ¿Alguna vez han experimentado eso? Mientras más enfoque pones en ti mismo y en tus propios deseos y en tus propias metas, menos tendrás. Entonces estas personas estaban en un problema grande. Y yo estaba muy sorprendido de estos comportamientos y estas realidades. Ellos cambian sus prioridades, la idolatría cambia de forma. Y yo pensé que eso era todo. Pero no, hay más. Hay más en la historia de este pueblo. De manera que podamos entender lo que estaba pasando con este primer grupo. Ageo estaba hablando este mensaje, pero al mismo tiempo otro profeta estaba hablando a otra, a este pueblo. Vamos a ir ahora al libro de Zacarías para poder ver lo que estaba diciendo Ageo con lo que estaba diciendo Zacarías y cómo estaban alineados y cómo era importante que el Señor operara de esta manera. Vamos a ir a Zacarías y esta situación es mucho más profunda de lo que ustedes creen. Entonces, vamos a ver si se acuerdan, Zorobabel y Jesúa, vamos a ver qué es lo que está pasando en sus vidas. Vamos a ir a Jesúa, el sumo sacerdote. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice, después el ángel mostró a Jesúa y el sumo sacerdote estaba en la presencia del Señor y los que lo acusaban decían que hacían acusaciones en contra de Jesúa. Y el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor rechazo tus acusaciones, Satanás. Sí, el Señor que ha elegido a Jerusalén te está regañando. Este hombre es como una brasa que ha sido sacada del fuego. Las ropas de Jesúa estaban rotas porque él estaba parado delante del ángel y el ángel dijo, saquen estas ropas y vuélvanse a Jesúa. Y él dijo, ya he quitado tu pecado y te he dado esta vestimenta nueva y fina. Entonces aquí vamos más profunda, no en la situación del pueblo y estos patrones que iban de sus propias casas y esto, sino que ahora vemos la raíz del problema. Es la batalla interna de Jesúa y las personas en su propio corazón. Lo que estaba debajo de esto es que Jesúa, el líder, estaba en contra de la pared, recibiendo acusaciones día y noche de Satanás. Él estaba paralizado, él estaba anulado por las acusaciones de Satanás. Él no sentía adecuado para ir y buscar al pueblo para reconstruir, porque él ya se sentía tan mal consigo mismo. Él estaba desmoralizado. Él estaba escuchando la voz de Satanás cada día que le decía, tú eres un hipócrita, ¿sabes? Tú no, mira quién eres. Tú no eres digno de este trabajo. Le decía, ¿quién crees que eres? Y algo que fue muy increíble para mí es el versículo 3 que dice que sus ropas estaban rotas. ¿Y cuál es el origen? Es como estaba sucio con excremento. Y sí, él estaba apestoso. Y en ese momento, cuando él estaba sintiéndose como un pupú, él necesitaba una palabra del Señor para que le mostrara su verdadera identidad. Y qué imagen tan bella vemos de lo que Cristo verdaderamente hace e hizo por cada uno de nosotros. Y voy a ir a eso un poquito después. Sí. El ángel le dice, he borrado tus pecados y te estoy dando esta vestimenta nueva. ¿Acaso eso no le suena familiar a ustedes? El sentimiento de culpa, de condenación, como hijo, como hija, como hijos de Dios. ¿Alguna vez te has sentido así, como Jesús? ¿Alguna vez has luchado con tu verdadera identidad? ¿Estás escuchando la voz del enemigo que te dice que tú eres un nadie? ¿Que tú crees que tú eres un cristiano, pero no lo eres? Mira todos estos comportamientos y todos estos patrones. Tú no estás a la altura. Tú no eres suficientemente bueno. Algunas veces nosotros podemos sentirnos así, como Jesús, recibiendo todas estas acusaciones día y noche. Pero esa es la razón por la cual Jesús necesitaba escuchar una palabra del Señor para ser restaurado y para entender su verdadera identidad, de manera que él pudiera seguir adelante en su viaje. ¿No les parece eso loco? Jesús estaba luchando muy duro, pero no solamente él, sino también el mensaje estaba siendo dirigido a Zorobabel también. Recuerden, ahora vamos a la situación de Zorobabel. Él también tenía algunas cosas. Zacarías capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza, ni por ningún poder, ni por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel te convertiré en llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de Dios bendiga, Dios la bendiga. Lo que vemos aquí es que Zorobabel también estaba luchando, el gobernador. Él estaba operando en su propia fortaleza. Zorobabel estaba exhaustado. Él no podía seguir adelante. Él estaba trayendo todas sus habilidades y su conocimiento y su creatividad para poder liderar al pueblo, para reconstruir el pueblo. Pero todos sus esfuerzos eran inútiles. Y también como Jesús y como las personas del pueblo, porque era un mensaje para ellos, pero también para el pueblo. Ellos necesitaban palabras del Señor para verdaderamente entender que nadie, no hay ninguna persona que pueda operar sin el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que trabaja a través de ellos. Y es una imagen maravillosa de la importancia de ser llenos con el Espíritu Santo. Que se me viene a la mente ahora Gálatas capítulo 5, cuando habla del fruto del Espíritu. Él es el único que puede producir estas cosas en sus vidas: gozo, paz, amor, todo. Nosotros no producimos nada, Él es el que lo hace. Entonces, ¿a eso les suena familiar a ustedes? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos operando como Zorobabel en nuestras propias fuerzas, tratando de vivir una vida cristiana con la propia creatividad, propios esfuerzos y propios recursos? Es imposible, y el Señor les está mostrando a ellos y nos está mostrando a nosotros que nosotros no podemos mantener ese ritmo, es imposible. Ahora entendemos la dimensión completa de lo que estaba pasando con este primer grupo que volvió de Jerusalén. Ellos vinieron, estaban emocionados, después fueron desanimados por la oposición, después intercambiaron prioridades, después empezaron a crear diciendo, no hay tiempo para reconstruir el templo, vamos a enfocarnos en nuestras propias prioridades, un pequeño ídolo para construir casas bonitas, pero después todos sus corazones estaban completamente en un desastre, trabajando en sus propias fuerzas, llenando o sintiendo culpa y condenación de día y noche, y wow, qué grupo tan maravilloso para traer revivimiento. No, les puedo garantizar que no van a seleccionar a ese equipo para su equipo. Pero el Señor lo hizo. El Señor trabajó en medio de todo este caos. Entonces, vamos a volver a Geo ahora que tenemos todo el contexto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que pasa cuando escuchas la palabra de Dios? Y cuando ellos recibieron ánimo de Geo y de Zacarías, ¿qué fue lo que pasó en sus corazones? Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Ageo capítulo 1, versículo 11 al 12. Entonces dice, después Zorobabel y Jesúa, el sumo sacerdote y de todo el pueblo del Señor, empezaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios cuando escucharon del profeta Ageo y de lo que el Señor le había dicho que dijera. Las personas temieron al Señor y Ageo, el mensajero del Señor, le dio este mensaje Y el Señor les dijo, estoy con ustedes. Y saben, esto es una de las frases más repetidas en toda la Biblia. Estoy con ustedes. No me he olvidado de ustedes. Mateo 28 les dice, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Siempre estoy con ustedes. Esto es un mensaje, es una frase que toda la narrativa de todo el pueblo de Dios desde el principio hasta el final necesitan escuchar. Yo estoy con ustedes. En el versículo 13 dice, entonces, y me encanta esta parte, después de todo este desastre, me encanta esto, dice, el Señor inquietó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. También el espíritu del resto del pueblo, así que vinieron y empezaron a trabajar. Fueron levantados por Dios y por sus promesas. Ellos dice que empezaron a trabajar otra vez en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Y también me gusta esta parte. Vamos a la siguiente. A la reconstrucción del templo fue completada. Créanlo, no, se logró con este pueblo que era desordenado. El Señor trabajó en una manera increíble. El versículo 15 dice que el templo fue completado durante el sexto reinado del rey Darío. El templo fue después dedicado con gran gozo por el pueblo de Israel, el sacerdote, los levitas y el resto de las personas que habían vuelto del exilio. Qué imagen tan bella de cómo Dios interviene en medio de personas que son desastrosos como ellas y como nosotros. Y saben, es verdaderamente interesante, ya casi que estoy llegando a la conclusión. Al final, cuando ustedes ven, yo quiero animarlos a que lean todas esas historias de esos tres grupos y el último revivamiento. En medio de estas personas desastrosas, el Señor trajo avivamiento para reconstruir el templo, para traer la ley y la comunidad con Nehemías, para construir los muros de Jerusalén, un avivamiento maravilloso, pero eso no fue suficiente. Ellos no necesitaban al final un templo, no necesitaban conocer la ley, no necesitaban solamente muros, ellos necesitaban un Salvador. Un Salvador que era el único que verdaderamente iba a poder ir a estos asuntos profundos del corazón. Y nosotros podemos ver cómo Dios envió a su Hijo unigénito a rescatarnos a nosotros, porque nosotros no somos diferentes de los israelitas. No se confundan, nosotros somos iguales, mismos patrones, mismas cosas. Y lo hermoso es que no era suficiente un templo. Necesitábamos un Salvador que pudiera lidiar con los asuntos del corazón, que verdaderamente pudiera ayudarnos a luchar con nuestros propios ídolos. Pero lo interesante, la interesante solución es que Dios fue tan lejos en esta narrativa que ustedes saben dónde está el templo ahorita. En nosotros. Nosotros somos el templo ahora. Ellos luchaban para reconstruir un templo para que Dios pudiera habitar entre ellos en el templo. Pero la solución fue que nosotros nos convirtiéramos en el templo para que ahora, si tú eres un creyente, Dios habite dentro de ti. ¿Acaso no es eso loco? Todo empieza con tu corazón. Todo empieza con mi corazón. Las emociones, la parte intelectual, todo empieza ahí. Y ahora, como Jesús ha cruzado ese hueco, ese puente, para que nosotros ahora podamos tener vida eterna y nosotros podamos ver esta imagen de Jesús siendo acusado como cada uno de nosotros. Él ahora nos da nuevas vestimentas. Nosotros no tenemos que preocuparnos si somos creyentes acerca de estas las acusaciones o las voces del enemigo. Como vamos a ver con Pastor Brian en unos años cuando lleguemos al capítulo 8. ¿Quién se atreve a acusarnos? ¿Quién se atreve a acusarnos cuando Dios nos ha elegido para Él mismo? Nadie, porque Dios mismo nos ha dado el pararnos correctamente delante de Él. ¿Quién nos va a acusar? No tenemos que trabajar en nuestras propias fuerzas. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Somos el templo. Él es el que produce todo el fruto. Él es el que verdaderamente puede luchar con nuestros ídolos, que son sutiles porque son muy astutos. El enemigo es muy inteligente. No va a ser una estatua gigante, pero hay algo. Ustedes saben cuál es ese algo que está en sus vidas. Identificar cualquier forma de idolatría en sus vidas. Reenfoquen sus prioridades. Nunca es tarde. Si eres un creyente, pero sientes que te estás alejando o que estás yendo a otra dirección, es un buen tiempo para reevaluar. Porque el Señor nunca va a estar satisfecho con ese comportamiento. Él no va a compartir su gloria con nadie, ni siquiera con la casa. Identifica. Y si tú no eres un creyente, si tú no eres un cristiano, qué hermoso momento para que tú le des tu vida al Señor. Que rindas tus ídolos y todo lo que tienes a aquel que verdaderamente puede satisfacerte, que verdaderamente puede ser tu tesoro, más que una casa, más que una carrera, más que cualquier riqueza que puedas tener. Él es el que verdaderamente puede llenarte para siempre. Y como saben, yo soy misionero. Me gusta la Gran Comisión, así que siempre cierro mi mensaje con la Gran Comisión cada vez que puedo. Yo veo que en el libro de Ageo, el pueblo dejó de hacer lo que el Señor los había llamado a hacer. Vimos que lo dejaron de hacer, ¿verdad? En 16 años. Y algunas veces me siento triste. Vine recién de Belice y algunas veces estamos ahí para animar el cuerpo de Cristo, porque se desaniman los líderes, igual que Zorobabel y Jesús. Y algunas personas de la iglesia están desesperadas, necesitan avivamiento. Y tuvimos la oportunidad de estar ahí con ellos y decir, hey, Dios está trabajando. Él no ha terminado su trabajo en Belice. Él no se ha olvidado de este lugar. Él tiene un plan para ustedes también. Y hay un mandato que Jesucristo nos dio hace 2000 años de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y ustedes saben qué está pasando 2000 años después. Muchos creyentes se han olvidado de eso. Han cambiado sus prioridades o su enfoque, y su enfoque está en algo más. Y todo el mundo quiere que Cristo vuelva, pero Él no va a volver hasta que la Gran Comisión sea cumplida, que cada persona en la tierra, cada grupo entienda y reciba y escucha las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Entonces es una especial oportunidad para ustedes y yo reevaluar nuestras prioridades y ponerlo a Él como una prioridad, entendiendo que nuestra Gran Comisión es como reconstruir el templo en los tiempos de Ageo. Ir y hacer discípulos. Hay que hacerlo con fe. Hay muchas necesidades aquí en la iglesia en las cuales nos podemos involucrar. Traer sabiduría, creatividad, inteligencia para la Gran Comisión. Ir a algunos de los misioneros que están aquí para expandir el reino aquí en Boquete, aquí en Chiriquí. Únanse con nosotros que estamos tratando de trabajar para expandir el Evangelio en la región y en todo el mundo. Hay tantas maneras de hacerlo. Los animo, no tomen este mensaje a la ligera. Reevalúen sus corazones y vean cómo el Señor quiere trabajar a través de ustedes. Y voy a finalizar con esto. Les prometo. Me encanta este pasaje final que dice en 2 de Pedro 1:19. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes, como Ageo, por ejemplo, ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Entonces, mi oración para ustedes y para mí es que mientras nosotros escuchamos a este profeta, nosotros podamos prestar atención cercana a sus palabras y que eso sea una lámpara que brilla en mis lugares oscuros. Y yo sé que Cristo Jesús, la luz, la estrella de la mañana, va a brillar dentro de mí y va a brillar dentro de ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco tanto por tu Espíritu. Gracias por cada palabra que existe en toda la Biblia. Todo es tu consejo para nosotros. Y yo sé, Señor, que muchos de nosotros estamos en diferentes etapas de la vida, en diferentes temporadas, en nuestro viaje contigo. Señor, ayúdanos a reevaluar dónde estamos, dónde estamos poniendo nuestras prioridades. Señor, ayúdanos a reenfocarnos en tus prioridades. Ayúdanos a entender y a identificar nuestros ídolos, ídolos en nuestras vidas que algunas veces ni siquiera reconocemos, pero tú sí los reconoces. Señor, ayúdanos a estar seguros en quiénes somos en ti. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad en ti? Que nosotros no tenemos que recibir acusaciones del enemigo día a día por tus sacrificios, Señor Jesucristo. Tú nos limpias con tu sangre. Gracias por tu sacrificio en la cruz, por la nueva identidad. Que nosotros podemos decir, ves, no hay acusación en contra de nosotros. Nadie nos puede acusar. Señor, anímanos con estas palabras. Ayúdanos a entender que nadie puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Gracias, Jesús, porque nosotros ahora somos el templo y tú vives en nosotros y tú nos das poder, poder para vivir a través de tu Espíritu. Tú eres el que produce el trabajo, todo lo que nosotros debemos cambiar. Tú eres el que lo causa y no nosotros. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy para reflexionar, para despertar y para involucrarnos en lo que tú haces, en tu gran comisión, en la reconstrucción de tu reino. Oro todo esto en tu nombre. Amén.